Ana Salazar, secretaria general del Partido Popular de Álava, ¿qué tal, Egunon? Muy buenos días. ¿Satisfechos totalmente con los resultados que han conseguido en estas elecciones aquí en Álava?
Pues la verdad que sí, la verdad que estamos satisfechos, estamos muy contentos. Hemos aumentado el de votos de tanto por ciento en todo el territorio de Álava. Hemos ganado en 11 municipios del territorio y en el resto hemos aumentado también, como bien te digo, en votos a nivel de Vitoria. Así que satisfechos y contentos y con ganas de seguir trabajando con el proyecto del Partido Popular, que se ha visto que ha tenido un respaldo importante por parte de todos los alaveses y de parte de ellos.
Son la segunda fuerza, el Partido Popular en el territorio. No consiguen superar a Unidos Podemos, que sigue consolidándose como partido hegemónico en el territorio. ¿Cómo lo interpretan en el Partido Popular esta implantación y este seguir creciendo de Unidos Podemos?
Bueno, yo creo que efectivamente Unidos Podemos en Álava, que lo comentamos, que ha sido donde más implantación ha tenido a nivel de todos los territorios, pero creo que ahí tiene unos votos prestados, unos votos de la izquierda abertzale, que es lo mismo ha ocurrido, pues se ve tanto País Vasco como Cataluña. Yo creo que ahí hay unos votos, una trasvase de votos, que depende de lo que vayan ocurriendo con el resto de elecciones, yo creo que pueden volver a su sitio inicial. El aumento de Podemos, insisto, se ha notado en los dos territorios donde existe la izquierda abertzale, donde han tenido un discurso que era lo que querían escuchar.
Uh-huh. Pero, sin embargo, EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en lo que es en la capital, no ha tenido nunca esa prevalencia, esa importancia, y Unidos Podemos también gana por goleada aquí en la capital, en Vitoria-Gasteiz.
Claro, porque bueno, no solo ha cogido el voto de la izquierda abertzale, también ha cogido el voto del Partido Socialista, ha cogido voto del Partido Nacionalista Vasco, ha unido, porque vemos cómo el Partido Nacionalista Vasco ha pasado al cuarto lugar en el Ayuntamiento de Vitoria. Es decir, es curioso, estando como está gobernando en las dos instituciones, y ha perdido voto. Ha bajado al cuarto puesto. Entonces, ha cogido voto de esas tres fuerzas que no han hecho una oposición ni han dado un discurso contrario. Entonces, yo creo que han tenido ese problema, que les ha cogido sus votos y sus votantes. Y se ha visto reflejado, porque es que el Partido Nacionalista, es curioso lo que digo, insisto, estando gobernando las dos instituciones, que haya tenido esa bajada tan importante, incluso eso, en el ayuntamiento, bajar a un cuarto puesto.
¿Cree que marcan tendencia estos resultados de las generales, pensando ya en las autonómicas que tenemos en octubre?
Hombre, yo creo que puede tener su importancia, y creo que el Partido Nacionalista Vasco tiene que sentarse y ver qué discurso, qué trabajo está haciendo para con los alaveses, para intentar tender esa fuerza. Sí que es cierto que las autonómicas son otras elecciones totalmente diferentes, eso es verdad, pero sí que creo que tiene que sentarse y analizar que tal y como están gobernando ahora mismo las dos instituciones, repito, no lo están haciendo como debe ser o para con los alaveses.
¿Qué papel le gustaría que jugara el Partido Popular en esas elecciones autonómicas y en lo que venga después de los resultados de esas autonómicas?
Hombre, pues como en todo momento lo hemos trasladado, el Partido Popular va a tender la mano a un gobierno estable y a un gobierno de moderación. Lo hemos dicho siempre y lo vamos a continuar. El Partido Popular es un partido serio, es un partido estable, que lo que quiere es una estabilidad en Euskadi y en el territorio de Álava. Entonces nosotros tenderemos la mano a lo que nos pidan y a los acuerdos que se puedan ir trabajando.
¿Cómo están las relaciones del Partido Popular Vasco con el Partido Nacionalista Vasco? Ayer escuchábamos a algunos líderes yeltzales diciendo, bueno, que no son muy buenas las relaciones con el PP, ni aquí en Euskadi, ni tampoco con el gobierno de Mariano Rajoy.
Bueno, yo creo que no es así, pero bueno, yo creo que se irán acercando según se vayan acercando también las elecciones autonómicas. Lo vamos a ver también ahora con los acuerdos de gobierno que se van a tener que tomar a nivel nacional, que también ellos van a tener que una parte para participar, como bien estamos oyendo, los acuerdos que se pueden llegar, y yo creo que según vaya pasando los días se va a ver ese acercamiento.
¿Cree que será posible que el Partido Nacionalista Vasco ceda sus votos para propiciar un gobierno del Partido Popular?
Yo pienso que sí. Yo pienso que el Partido Nacionalista tiene que ser sensato. Tiene que ver que, como no haga un cambio político, al final puede ir desapareciendo, y lo mismo ha visto en el País Vasco, y tiene que ser consciente de que necesita y tiene que dar ese apoyo.
¿Ese gobierno será posible sin el apoyo de los socialistas, por activa o por pasiva, como vienen diciendo, absteniéndose o apoyando directamente?
Bueno, el Partido Socialista ya se sabe también que tiene una división interna ellos mismos, es decir, el señor Sánchez sí que dice que no, pero hay varios dirigentes dentro del Partido Socialista que ven que sí. Yo creo que tendrán que cambiar su iniciativa el señor Sánchez, porque no le ha llevado unos buenos resultados, los hemos visto, ha sido los peores resultados que ha tenido desde la democracia el Partido Socialista, y yo creo que tomarán también la decisión correcta de poder llegar a un acuerdo, como debe ser Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, y junto con el resto puede ser PNV y Coalición Canaria.
Ciudadanos, que también está poniendo ya sus vetos, sus límites, dice que al Partido Popular en principio no dice que no pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pero desde luego con Mariano Rajoy no.
Bueno, lo que ha dicho realmente es que él no va a participar, que no es decisorio para que haya un gobierno de Mariano Rajoy, pero yo creo que el señor Rivera está cambiando de opinión constantemente. Vimos cómo en las anteriores elecciones él quiso hacer un acuerdo con Podemos cuando en ningún momento había... Lo había trasladado, y yo creo que ahora está en la misma línea. Yo creo que el señor Rivera irá cambiando de posición. Es una pena, porque esta política nueva que llaman, lo único que está haciendo es crear una inestabilidad en el país que es importante. Yo creo que tienen que empezar a centrarse.
La figura de Mariano Rajoy no está cuestionada, o ahora menos que nunca, después de los resultados que ha conseguido.
No ha estado cuestionada en ningún momento. La figura de Mariano Rajoy está apoyada en todo momento, y se ha dicho por activa y por pasiva, y ahora efectivamente, ahora muchísimo menos. Ha tenido un respaldo, ha tenido 14 escaños más. Yo creo que está más que demostrado que la figura de Rajoy está mucho más fortalecida que antes, sin ninguna
duda. Ni siquiera ha llegado el caso de que pueda suponer un obstáculo para conseguir una estabilidad de gobierno.
Es que no puede suponer un obstáculo. O sea, es que ningún partido puede decirte quién tiene que ser tu presidente. Yo creo que en ningún momento ninguno de nosotros ponemos ni cuestionamos si Rivera tiene que ser el presidente o el candidato de Ciudadanos o el señor Sánchez del Partido Socialista. Creo que nadie está capacitado para decir quién tiene que ser nuestro líder y nuestro presidente.
Por cierto, si se consolida de una forma u otra ese gobierno del Partido Popular, ¿qué papel cree que tendrán los populares vascos, como Alfonso Alonso, por ejemplo, o como Javier Maroto, que les estamos viendo muy presentes y con un protagonismo muy destacado en la nueva ejecutiva?
Bueno, pues efectivamente tenemos unas personas importantes, muy influyentes, como efectivamente son Alfonso Alonso y Javier Maroto. Son unos muy buenos profesionales y estamos pues orgullosísimos de tenerlos a nivel nacional y de tenerlos también aquí con nosotros en el País Vasco. Lo iremos viendo, los pasos irán viendo poco a poco.
Por cierto, que Alfonso Alonso sonaba como probable candidato al Lehendakari. Hablábamos de las elecciones autonómicas que tenemos en otoño. Si se queda en el gobierno como ministro o de cualquier otra forma, ¿están pensando ya en una alternativa?
Pues es que todavía de personas no estamos hablando. Estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de trabajo. No nos hemos sentado todavía a valorar qué puestos ostentaría el señor Alfonso. Y por ahora de personas no hemos hablado. Seguimos hablando de proyectos y de trabajo.
Creo que tiene el nombre por ahí, por cómo me mira, señora Salazar.
No,
creo
no, le aseguro que
saben
que no.
Algo más de lo que me cuenta.
le aseguro que no, de verdad.
O por lo
verdad.
Menos nombres que barajen como posibles no. candidatos al Lehendakari. Se habló también de Javier Maroto, la posibilidad de si Alfonso Alonso
sí,
sigue
baraja
en Madrid.
Muchos, se baraja
Javier Maroto
nombres,
podría ser un buen candidato al Lehendakari.
Pues lo que digo es que tenemos un equipo muy fuerte, un equipo muy profesional, y cualquiera podría ser perfectamente un buen candidato, pero de verdad que ahora mismo no se ha valorado ni se ha barajado ningún nombre. Estamos más trabajando en proyectos de futuro a nivel de las elecciones que nos vienen ya en breve, posiblemente para octubre, y trabajando más en esa línea de proyectos y de trabajo que de nombres o de personas.
Como decíamos, nuestra invitada es la secretaria general del Partido Popular aquí en Álava y también trabajadora juntera dentro del Grupo Popular en las Juntas Generales. ¿Tienen pendiente ahora o se quiere llevar a debate a esa Cámara una reforma fiscal? Ha sido posible precisamente porque el Partido Popular dio su apoyo a esa iniciativa que viene de los grupos más a la izquierda, Podemos, Irabasi y EH Bildu. ¿Qué busca el Partido Popular con ese debate fiscal?
Realmente, bueno, el Partido Popular tiene clarísimo que no va a permitir una subida fiscal. Eso además en el propio debate se dejó muy claro. Lo que no vamos a negar es a que haya un debate. Yo creo que estamos en un sitio, en una democracia, y yo creo que se puede abrir un debate. Pero sí tenemos claro nuestra posición de voto, que va a ser no a una subida. Eso.
¿Pero van a llevar algún tipo de propuesta fiscal en ese debate?
Y lo que más queremos es abrir un debate y ver qué iniciativas se pueden ir ampliando. Por ahora no lo tenemos previsto.
Los grupos de izquierda quieren precisamente debatir una reforma fiscal que sea más progresiva, más progresista, que se revise el impuesto de sociedades, por ejemplo, aquel que pagan las empresas sobre sus beneficios, o el impuesto de actividades económicas. Ahí no van a entrar para
no
nada.
No vamos a entrar
populares.
Para nada. No. El Partido Popular no va a entrar absolutamente en nada que provoque una subida. Lo que, insisto, lo que hemos hecho es permitir un debate, abrir un debate, pero en ningún momento de nuestra posición no se va a permitir una subida.
¿Tiene una lectura política esa decisión, de propiciar el debate?
No, simplemente abrir un debate como creemos que es necesario en la línea de muchos temas. Ahora mismo con el tema de la RGI tenemos un problema, que no se permite el debate y nosotros no estamos en esa opción. Creemos que todo lo contrario. Se tienen que abrir debates, para eso son las cámaras, para hablar y para debatir, y no para cerrar las puertas.
¿Mantiene su postura o su apuesta por rebajar la presión fiscal, porque se rebajen los impuestos también aquí en Álava?
Efectivamente. Además, yo creo que el señor Urtaran tiene una oportunidad, como es retomar el plan contra la lucha contra el fraude que inició en su día el señor Maroto. Con ello se podría recaudar hasta 22 millones de euros, que con la subida del IBI serían solamente 14 millones. Yo creo que con eso el señor Urtaran lo que podría es tener esa mayor recaudación, y es por esa línea por donde debería de trabajar, y no por la subida del IVA y perjudicar a las familias, que no es el momento además para ello.
En este caso hablamos en concreto de ese debate abierto también sobre el IBI que tendremos que pagar el próximo año una vez que se han revisado los catastros. Siguen apostando por una rebaja generalizada de ese recibo.
Eso es. Y la forma...
Eso pese a la situación económica y pese a la situación de los ingresos, estamos viendo cómo precisamente la Diputación Foral, el gobierno de la Diputación Foral, está recaudando por debajo de lo previsto. ¿Cómo es compatible una rebaja fiscal y al mismo tiempo, cuando estamos viendo que cada vez ingresamos menos?
Sí, pero lo que te comentaba, tenemos medios para hacer. El plan de la lucha contra el fraude podría recaudar 22 millones. Hay que trabajar en esa línea y no en la línea de desgastar a las familias vitorianas. O sea, tenemos formas de recaudar que no sea subiendo el IVA. Lo que pasa es que hay que trabajarlas.
¿Qué más se puede hacer en esa lucha contra el fraude fiscal de lo que se está haciendo?
Pues es un plan que lo comenzó el señor Maroto, y lo que el señor Urtaran tiene que hacer es continuar con él y trabajar en esa línea todos unidos. Lo que ocurre, pues eso, que el Ayuntamiento de Vitoria ahora mismo pues se nota que está en una situación pues muy precaria y que está dejando un año en blanco. Y yo creo que tienen que valorar y tienen que pensar que no podemos continuar así. Y bueno, a los hechos nos metimos con los resultados que se ha obtenido, con esa bajada tan importante que ha tenido.
¿Les han convencido las explicaciones que se han dado desde el Departamento de Sanidad en relación con la unidad de reproducción asistida en el UA de Vitoria-Gasteiz?
Pues la verdad que no, porque no se está cumpliendo ninguna de las etapas ni de las fases que inicialmente se dijeron. Y además los argumentos que se están dando tampoco son... No convencen ni al personal sanitario, que nos hemos reunido en varias ocasiones con sindicatos de enfermeras, etcétera, ni está convenciendo absolutamente nada a la oposición, a los grupos políticos, no. Yo creo que es una dejadez para con Álava, el gobierno vasco. Es que el Partido Popular lo reclamamos y lo insistiremos siempre. O sea, miran mucho hacia Vizcaya y Guipúzcoa, y Álava somos la hermana pobre. Yo, por ejemplo, vivo en una zona rural de aquí de Álava. Y tenemos una carencia importante en los servicios básicos, como es en la sanidad, como es en el transporte, como es en la seguridad. Los servicios básicos tenemos carencia, vamos cayendo. O sea, de 2 años aquí, la sanidad, lo que pasa es que ya está siendo tan paulatina que no somos conscientes. Pero, por ejemplo, la atención de tu médico de cabecera, de pasar a atenderte 6 horas diarias en tu consultorio municipal, a pasar a tenerlo 2 horas, etcétera.
¿Pero eso cree que es algo específico de Álava, del territorio, o está pasando a nivel general? Porque a veces la queja de Álava es el territorio marginado, es el territorio olvidado, se está convirtiendo en un karma para hacer oposición política. Pero muchas veces los datos luego no responden a ese mensaje.
Es una realidad. Incluso nos está pasando con el tema del empleo. El tema del empleo, además, ayer mismo salía la noticia que la Diputación iba a dar a las cuadrillas un importe.
Casi no, 400.000 euros, efectivamente, para planes de desarrollo.
Sí, pero es que si lo ponemos a analizarlo, no deja de ser una calderilla, porque a la cuadrilla de Campezo son 4.000 euros. 4.000 euros no puedes hacer ningún plan de empleo. Y luego otro tema. A las cuadrillas, la cuadrilla no tiene la competencia del empleo, lo tiene el gobierno vasco. Yo creo que lo que hay que hacer es dar el dinero para que saquemos realmente un beneficio. No para hacer un chiringuiteo, como son las cuadrillas al final, porque esa es la pena. O sea, las cuadrillas al final tienen una bolsa llena de dinero que no le están dando una utilidad ni le están dando un beneficio a los alaveses. Entonces yo creo que fallan en todas esas cosas. Parece que dan, pero no deja de ser una calderilla para Álava. Y el tema sanitario que me preguntabas y el tema de los servicios, sí es cierto. O sea, Vizcaya y Guipúzcoa tiene mucho mejor los servicios sanitarios. Nosotros, ambulancias medicalizadas, solo existe una en toda la provincia de Álava.
¿Y por qué cree que ocurren esas cosas, señora Salazar?
Hombre, porque el Partido Nacionalista siempre ha mirado más por Vizcaya y por Gipuzkoa que por Álava.
Pero como
siempre.
Usted decía, tenemos dos instituciones importantes como la Diputación y el Ayuntamiento, gobernada por el Partido Nacionalista Vasco en coalición con los socialistas. ¿No cree que habría un interés por parte del Gobierno en tener contentos también a los votantes del territorio?
Pues debiera, pero no lo ocurre, no está ocurriendo así en ningún momento. Y esto además no es de ahora, esto lleva años, años que... Álava es la hermana pobre, si se ven los repartos, repartos sanitarios, etcétera, o sea, la hermana pobre, no sé el por qué, pero ocurre y es así, no está modificándose por mucho que estén gobernando las instituciones.
Ana Salazar, la secretaria general del Partido Popular aquí en Álava, procuradora también en las Juntas Generales, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.
Nada, muchas gracias a ti.